Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 23 de agosto, martes de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, en la primera lectura, continuamos con la lectura de la segunda carta a los Tesalonicenses. Leemos el capítulo 2, versículos 1 al 3 y 14 al 17. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen, ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que por medio del Evangelio que les hemos predicado alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Palabra de Dios. Esta primera lectura que hacemos, esta continuación de la segunda carta a los Tesalonicenses, tiene puntos que son sumamente importantes, porque vemos que en el mundo, desde el inicio de la iglesia, siempre la iglesia, como le sucede a todos los habitantes del mundo, van a estar sometidos a la posibilidad del engaño. El engaño que nos muestra este mundo, el engaño que es permanente, y la iglesia va a estar siempre tentada por el engaño. Cada uno de nosotros va a estar tentado por el engaño. Por eso no nos puede sorprender. Ay, yo no sabía que en este mundo había engaño. No, pues tú y yo tenemos que saber. Sabemos perfectamente que hay tanto engaño en este mundo. Tanto, tanto engaño en este mundo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es siempre estar atentos a la doctrina. Y por eso es tan importante que un cristiano sea aquel que se forma, que conoce, que no se lo puede engañar. Porque si yo soy de aquellos que no estoy ahí, yo no me entero, yo sí soy católico, pero no leo la palabra, no me formo, no aprovecho los cursos, bueno, entonces el engaño vendrá con mucha mayor facilidad. ¿Cuál es el tema específico en el cual los tesalonicenses están siendo engañados? Un tema que es de recurrente engaño a lo largo de toda la historia. De recurrente engaño. La venida de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? El día final. El último día. Oye, causa risa, por ejemplo, algunos años atrás, me parece que era para el 2012, decían, no, los mayas ya habían predecido que este es el último año, este es el año final. A lo largo de toda la historia, todas las culturas, todas, absolutamente todas, han tenido el mismo engaño. El engaño de que ya se acaba, ya se acaba. Por tanto, no es lógico pensar, no, los mayas sí sabían cuál era el día final. No, los antiguos no sé qué, esos sí sabían cuál era el día final. Nadie sabe el día final. Nadie lo conoce. Y bueno, a lo largo de la historia de la iglesia, ya lo sabemos muy bien, siempre constantemente va a estar esa falsedad de que alguien conoce cuál es el día final. Hay que tenerlo claro. nadie lo sabe. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Fíjate en estas palabras, qué preciosas. No te dejes perturbar tan fácilmente. Esto aplica no solo a lo relacionado al fin del mundo, sino a tantas informaciones, a tantas noticias, a tantas habladurías que perturban el corazón de las personas. Que perturban el corazón. No, es que no sé qué, es que me dijeron, es que no sé cuánto, es que fulanito, es que en las noticias, es que... ¿Por qué te dejas perturbar tan fácilmente? ¿Por qué te dejas perturbar tan fácilmente? ¿Quién se perturba? Porque, ay, anunciaron. No tienes confianza en el Señor. Tienes que trabajar en la confianza en el Señor. Pero también tienes que darte cuenta de que lamentablemente tienes demasiada confianza en las cosas que dice el mundo. Que tienes puesto tu oído en las cosas que dice el mundo. Oye, hay que poner el oído en la palabra del Señor. Hay que poner más atención. No se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros. No, es que yo conozco una persona que tuvo una revelación, que tuvo una visión, que es una persona que tiene no sé cuánto. Mira, estamos llenos, repletos de videntes. Repletos de videntes. Videntes que se atribuyen a sí mismos el ser videntes. Que nadie los ha investigado, que nadie ha hecho efectivamente, digo, la iglesia, para decir, sí, miren, esta persona ha tenido una visión particular, esta. No, estamos llenos de videntes. El vidente normalmente es una persona con un gran poder de manipulación. Gran poder de manipulación. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho ojo. No, no, es que esta señora ve a la Virgen, es que esta otra no sé qué, es que este otro vio no sé cuánto. Mucha atención. Mira cómo San Pablo nos lo está diciendo con tanta claridad. No se alarmen ni por supuestas revelaciones y tampoco por supuestas palabras o cartas atribuidas a nosotros. Mira lo que nos está diciendo en los primeros tiempos de la iglesia, que existe el engaño. Y el engaño profundo de decir, no, es que esto lo dijo Pablo, no, esta es una carta de Pablo. Noticias falsas, si no te has enterado que estamos repletos de noticias falsas, hermano mío, no sé en qué mundo estás viviendo. Que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Es decir, no, ya, ahora sí se acaba. Mira, si tú quieres creer esto, de verdad. Hay personas que además se engañan tanto a sí mismos, porque aparecen estos avisos del fin del mundo que están apareciendo constantemente, siempre están apareciendo. No, yo no creo, pero por si acaso no sé qué, por si acaso hago esto, por si acaso no sé qué. Mira, el día del fin del mundo nadie se salva. No va a haber un lugar donde te puedas esconder, no va a haber un lugar donde te puedas subir, no va a haber un lugar donde... No va a haber un lugar. El día del fin del mundo es el día total. No hay nada, absolutamente nada que puedas hacer. El día que yo me muera, también. El día que Dios ha decidido que yo voy a morir, voy a morir. Vamos a cuidar nuestra salud, vamos a cuidar nuestra vida, pero me voy a morir. Que nadie los engañe de ninguna forma. ¿Cómo vamos a tener tranquilidad entonces en nuestro corazón? Sabiendo que Dios nos ha llamado por medio del Evangelio para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Alarmarnos por las noticias? ¿Alarmarnos por el fin del mundo? ¿Alarmarnos por las guerras? ¿Alarmarnos por...? No. Manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado. Manténganse firmes. Es decir, Yo tengo que vivir mi vida espiritual. Yo tengo que vivir mi amor a Dios. Yo tengo que vivir mi amor a mis hermanos. Yo tengo que cumplir la ley de Dios. Eso es lo que tengo que hacer hoy, mañana y hasta el último día. No tengo por qué alterar mi comportamiento si es que estoy viviendo en el Señor. Claro, si yo no estoy viviendo en el Señor y me vienen y me anuncian, es que se acaba el mundo. Ah, entonces ahí sí viene la desesperación del corazón. El mismo Señor Jesucristo y nuestro Padre que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno, ellos conforten los corazones de ustedes y los expongan para toda clase de obras buenas y de buenas palabras, es decir, para que vivan efectivamente el Evangelio y no otra cosa. En el Evangelio de hoy, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 23, versículos 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Continuamos en la lectura de ese discurso del Señor, fuertísimo a los fariseos y a la hipocresía. Recuerda que el Señor no le está hablando solo a los fariseos, te está hablando a ti, me está hablando a mí, nos está hablando a cada uno de nosotros para alejarnos de la hipocresía. Qué importante es pedirle al Señor: Señor, hazme ver mi hipocresía. Si hay hipocresía en mí, que la pueda ver. Que pueda ver esos actos de hipocresía en mí. En aquel tiempo, Jesús continúa diciéndoles: ¡Ay de ustedes, hipócritas, escribas y fariseos! Porque pagan el diezmo de la menta, pagan el diezmo de esto y del otro. El diezmo es el 10% de ese impuesto al templo. Pero descuidan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es el cumplimiento de ciertas normas externas, sobre todo, pero que no cambian el corazón. Lo que está diciendo el Señor: cumplen con pagar el impuesto. No, yo ayudo a la iglesia, yo doy plata. Pero hermano, esa ofrenda que das no representa ese cambio de corazón profundo. No representa ese vivir en la justicia, la misericordia, la fidelidad. Hay personas que tratan de compensar y hacen grandes donaciones, grandes, grandísimas. Oh, yo he dado esto, esto. Hermano, pero eres infiel a tu esposa. Eres infiel a tu esposa. ¿De verdad crees que vas a comprar un pedazo de cielo? ¿De verdad eres tan absurdo en tu mente que crees que le vas a pagar a Dios por el cielo? No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. La ofrenda es maravillosa, preciosa, y ojalá demos mucha ofrenda, pero tiene que nacer del corazón verdaderamente unido al Señor. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué? Porque limpian por fuera los vasos y platos, pero lo dejan sucio por dentro. Aparecer ante el mundo como si yo fuera puro, como si yo fuera limpio, pero no he limpiado el corazón. Oye, es tremendo cuando uno está participando en un matrimonio, ¿no? Y ve a toda la gente tan elegante, tan linda, tan bonita, todos se han esmerado tanto en lucir tan bien. Y ninguno comulga. La preocupación de tener limpia el alma. tener limpia el alma. Oye, personas que pasan meses de meses y a veces años. No, es que yo no tengo pecado. Hermano mío, cuidado. Oye, hay un principio muy básico. Una persona limpia se baña todos los días, mínimo una vez al día. Bueno, no puede ser que mi alma no sea limpiada. Yo tengo que tener el deseo de limpiar constantemente mi alma. Si no tengo pecados mortales, maravilloso. Qué bueno. Qué bueno que no tengas pecados mortales. Ojo, que normalmente aquella persona que no encuentra pecados. No, yo no tengo pecados, yo no he matado a nadie. Tiene un pocotón de pecados que ni siquiera los alcanza a ver. ¿Por qué? Porque no le ha permitido al Señor iluminar la profundidad de su corazón. ¿Qué pasa cuando una persona se confiesa con frecuencia? Que va descubriendo siempre con más claridad en su conciencia sus pecados. Que se va dando cuenta. Qué precioso es estar en el confesionario y escuchar a una persona que dice: Padre, yo no me había dado cuenta que esto era un pecado. Yo no sabía que esto era un pecado. O ver cómo personas confiesan pecados pasados que no los habían confesado. No lo confesé nunca. El Señor me ha mostrado ahora este pecado. Ese es un camino hermoso. Ese es un camino de limpieza por dentro que vale la pena. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.